Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El Cobarde, de H.R. Lenormand, en adaptación radiofónica de Miguel Ignacio Vanegas.
Es un día maravilloso, profesor Herr.
Sí, sí, creo que ya han terminado las nieblas, Charlie. Esa luz que se transforma y se vuelve dorada a las 3 de la tarde, y este gran frío nuevo que cae no se sabe de dónde. Todo esto es realmente el invierno.
18 grados bajo cero anoche. ¿Vio el cielo, profesor?
Estuve mirando a Sirio por el telescopio. Una piedra azul transparente.
Anoche salí. Nunca vi una luna tan inmensa. En la calle las sombras de las casas eran de color café con leche. ¿Y cómo chirriaba la nieve? Parecía una bandada de golondrinas que levantasen vuelo al oírme pasar.
Las 4 menos cuarto. Ay, cómo se siente ya el frío.
Este frío es malo para el reumatismo. Mañana haré la cura en mi cuarto. Le diré al médico que tengo fiebre y tendrá que dejarme en cama.
¿Ha descendido algo su temperatura, señora Istad?
No. Todas las mañanas me despierto con 38 grados.
¿Y por las noches?
38.7, 38.9.
No debiera bajar. Es usted muy imprudente.
He sido prudente durante 10 años. Y ya ve cómo estoy.
Yo tuve 39 todo un invierno y ahora estoy sana.
¿Sabe usted, señora Istad?
¿Qué dice?
El médico me ha autorizado para hacer media hora diaria de esquí. Ayer subí hasta el Alpe Madriza.
El Alpe Madriza. Se ve desde aquí, ¿verdad?
Así es, querida señora Istad.
Esta mañana estaba mirando el lugar con el telescopio. Ajá. Pensando que en esas alturas no habría vida. Y descubrí una pareja de pájaros blancos que cruzaban gravemente los campos de nieve. No es raro pensar que hay miles de sitios más cercanos y asequibles. Y que moriremos sin haberlos visto jamás. ¡Qué pequeño lugar ocupa un enfermo! Está siempre acostado en el mismo sitio.
Oh, curará usted, querida señora Istad, y dejará la huella de sus lindos piececitos sobre inmensos campos de nieve, sobre las arenas del África, sobre...
No diga tonterías, profesor.
¿Saben que murió esta mañana la pequeña búlgara del sanatorio suizo?
¡Oh, pobre muchacha!
Hacía varios meses que olía ligeramente a cadáver.
Por favor, señor Charlie.
A ver... ¿Qué dice el periódico?
¿Habla de paz, señor profesor?
Sí, sí, señora. Tenga un poco más de paciencia. La guerra terminará en esta primavera.
Adiós, Luenga.
Por acá... La situación interior se agrava entre nosotros. No hay leche y los chicos mueren.
¡Ay, pobres pequeños!
Los nuestros carecen de carbón. Los viejos revientan.
Si fueran algo más a misa, Dios encontraría el modo de ayudarlos.
¿Para quién es ese cheslón?
Para el señor que llegó ayer con su mujer.
¿Quién es?
Un pintor. Un compatriota mío.
Voy a medirme la fiebre.
Yo también. Esta mañana tenía 37.2.
Es una temperatura normal.
Normal, sí, pero hay que cuidarse.
Hace usted muy bien con ser prudente. Yo cuando tengo 37.2, 38.
¿Sabe, profesor Hertz?
Sí.
¿Me voy la semana próxima?
Ay, carambas.
Ah, pero, mire, ahí vienen los que llegaron ayer.
Ah. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es aquí, Teresa?
Sí, querido. De hecho, poner una cheislón. Recuéstate.
Gracias.
¿No tendrás frío?
Déjame la manta.
¿Cómo te sientes?
Ay, sin aliento. Ese médico vive tan lejos y esa calle en su vida...
La auscultación te ha cansado.
Es posible.
Descansa. Vuelvo dentro de un instante.
Usted perdone... ¿Es la primera vez que viene al sanatorio?
Sí, señor.
Bueno, en general la primera impresión es mala al comienzo. Pero luego concluye uno por acostumbrarse.
Yo no diría mala. Sorprendente más bien. Este repliegue de las montañas sobre cuya nieve crecen los hoteles. Estos cientos de cabezas bien despiertas.
cada una de las cuales piensa exclusivamente en su cuerpo, en una parte de él, en un pulmón, en un hueso, y todo ello transportado a este inmenso éter glacial. Sí, sí, es extraño. Algo ridículo, tal vez.
Muy ridículo.
En fin, si aquí se encuentra la salud.
¿Ha estado usted enfermo?
Creo que sí.
¿Consultó a un médico?
Sí, al doctor Werner.
Ah, el doctor Werner. No es muy bueno, pero es muy consciente.
Todavía no me ha dado su juicio definitivo. Hay que hacer análisis, tomar una radiografía...
Naturalmente, naturalmente. Dígame, ¿fue en la guerra que contrajo usted?
No. Yo ya estaba enfermo, ¿sabe usted? Me libré con un simple examen médico.
Oh, lo felicito, lo felicito.
¿Verdad que hay muchos que no han sido reconocidos como enfermos?
Y murieron en el frente o en el cuartel sin haber sido cuidados nunca.
Sí, sí, tiene usted toda la razón. Hay algunos generales en nuestro país que son verdaderamente brutos.
Ah, en Alemania son unos salvajes.
¿Ustedes?
Sí, señor. Boche, un bárbaro. Un subbárbaro.
Encantado, señor.
Yo también. Bien, mi cura ha terminado. Espero que nuestra amistad sea profunda.
Eso espero, señor.
Querida señorita, ¿viene usted al concierto?
Claro, ¿por qué no?
¿Puedo pedirle que me acompañe al ascensor, señorita?
Con mucho gusto, señora Estar.
¿Te has quedado solo, querida?
Sí. Creo que se asustan de mí, Teresa.
¿Te han hablado?
Sí, el alemán me hizo algunas preguntas sobre mi tuberculosis.
¿No exageraste?
No. Hice el papel de un enfermo púdico. El condenado que confiesa una ligera bronquitis. Y se lo creyó. Si hubieras visto esos tres pares de ojos apiadados de mí. Estoy seguro que en estos momentos lo están comentando. Una de las mujeres suspira. Oh, pobre muchacho, no va a durar mucho. Y el alemán contesta. Siempre la misma historia. En su país se cuidan cuando ya es tarde. ¿Te parece que habré logrado engañar también al médico?
Ojalá.
¿Qué? ¿Tienes alguna duda?
Tengo muchas esperanzas. Además, no debe de ser muy difícil. No parece muy capaz.
Sí, tienes razón, pero hay que saber hacerlo. ¿Observaste mi modo de respirar?
No.
Cuando escuchaba a la derecha, aspiraba normalmente. Pero cuando escuchaba a la izquierda, lo hacía rápidamente. Es imposible que no haya notado la diferencia.
Pero no dijo nada.
¿No advertiste la cara de preocupación que puso?
Mi temor es que la radiografía le demuestre que estás completamente sano.
No creo. La radiografía confirmará su impresión. Siendo Werner un especialista en tuberculosis, está atacado de la manía de la tuberculosis. Me juzga tuberculoso a priori, por el solo hecho de haberle consultado. Y las sombras de la placa las interpretará como lesiones o adherencias.
En realidad, no habló de nada. No sabemos qué piensa.
No habló, pero escribió 15 líneas de anotaciones. Y me dijo que empezara la cura hoy mismo. Que me tomara la temperatura, me hiciera un análisis y volviera la semana próxima. Hoy por primera vez quizás tengo la impresión de que la guerra terminó para nosotros dos, querida.
¡Qué felicidad! Ahora que dure la guerra, ya no pueden hacerte nada.
¿Sabes, Teresa? Yo creo que el hombre es tonto. Ni siquiera se atreve a decir que ama la vida. Poder respirar, mirar el cielo, el horizonte y las calles. Ayer en el trineo, ¿acaso no eras feliz cuando cruzábamos los bosques y los campos de nieve?
Sí. Me sentía feliz y casi malvada al mismo tiempo.
Aquí la luz es como el vino. Se la ve correr por las manos. Se puede tocar y beber. ¿Por qué no querrán comprender?
¿Comprender qué, querido?
No sé si el hombre debe ser bueno o razonable. Si debe abstenerse de matar o de amar a sus hermanos. Pero lo único que sé es que debe vivir. En realidad es lo único que sé.
Thank you.
¿sabe que el profesor ha dicho que Estados Unidos le ha declarado la guerra a Alemania? Está perdida.
¿Quién?
Estados Unidos, naturalmente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchen una cosa.
Diga.
Acabo de enterarme de una gran novedad.
Ah, sí.
Puedo contarles porque no me han pedido que guarde el secreto.
Bien, bien.
Encontré al farmacéutico Wolfram y me dijo que el pintor francés es un enfermo imaginario. Un simulador.
¿Ah? ¿Un simulador?
Ese está mejor aquí que en el frente, ¿verdad?
¿Cómo lo sabe Wolfram?
El doctor Werner se lo dijo a su asistente y este se lo contó a la señora Wolfram. Pero a pesar de todo, es un joven de mucho talento.
¿Para simular?
No, no, no. Para pintar.
Ah, pero eso no impide que... ¿Qué? Que sea un cobarde.
Bueno, yo ya lo había observado. Me parecía que no hacía sus curas muy regularmente.
Se pasa el día paseando.
¿Cuál es su situación militar, Charlie?
Dice que está en retiro.
Eso es lo que dicen todos los desertores.
No debe ser.
No, tampoco lo creo. ¿Para qué se haría el enfermo en ese caso? Piensa mejor que está con permiso reglamentario y teme que lo vuelvan a llamar. Está haciendo la comedia de la tuberculosis para poder quedarse en este sanatorio.
En todo caso, es un personaje muy raro.
Con quien no conviene intimar mucho, señorita. ¿Verdad, profesor?
Tuvo poca suerte cayendo en manos de Werner.
Pero ya está aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Terminó su cura, Charlie?
Sí, Santiago. Buenas tardes.
Buenas tardes. Profesor Gertz,
sí.
¿Quiere que concluyamos nuestra partida de ajedrez?
Gracias. Discúlpeme usted. Tengo una cita. Hasta luego.
Hasta luego, profesor. Señorita, ¿por qué trata de dormir?
Estaba durmiendo. Usted me ha despertado.
¿Pero cómo pude despertar?
No sé. Lo único que sé es que estaba durmiendo. Y le diré que soñaba con usted.
¿Sí?
Ah, un sueño bastante imposible. Le veía en el campo de batalla.
Ajá. Es un... Es curioso. Y bien, ¿qué hacía yo, señorita? ¿Huía? ¿Le daba la espalda al enemigo?
No, se lanzaba al asalto. Bueno, pero es imposible.
Es imposible, en efecto. Dígame, señorita.
¿Ah?
¿Por qué trata de vivir?
Porque usted no tiene nada en el pecho. Lo dijo Werner. Uh-huh. Lo ha tratado usted de simulador.
Ah, de manera que es eso.
Debiera felicitarlo por su perfecto estado de salud. Pero no lo hago.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en el corazón tampoco tiene nada.
Oiga usted, señorita, si esto alivia sus nervios, o el despreciarme la divierte, te ruego que no deje de hacerlo. Sé que usted sabe ser mortaz, espiritual e ingeniosa. Lógicamente, yo debiera sucumbir de vergüenza. Solo que conmigo, sabe usted.
Decía.
Nada, nada. Es inútil. No lo comprendería. ¿Sabes por qué no me envió Werner el resultado de la radiografía?
¿Sospecha algo?
No, ya lo sabe. Ha dicho que soy un simulador y todo el mundo lo sabe. Desde ese momento nadie me cuida.
Es indigno que lo haya hecho.
Realmente no creo que se le pueda reprochar.
¿Cómo no reprocharle? Te traiciona miserablemente y tú le perdonas.
Ten presente que de mentir.
Pero el secreto profesional le impide hablar.
No. El secreto profesional obliga a un médico a callar la enfermedad de su cliente, pero no su cobardía.
Piensa en el mal que te ha hecho. Sin pensar que puede estar equivocado.
¿Eh?
Sí. Puede encontrarte sano. Pero no es razón suficiente para que lo estés.
Estás bromeando, ¿verdad?
No tengo ganas.
Pero no estoy enfermo. Vamos a...
Tú no sabes nada. Pero tienes muy mala cara.
Es verdad. A veces estoy cansado. En fin. Debe ser los nervios.
Posible. En todo caso, con una cara como la tuya, solamente un médico muy malo puede decir que no tiene nada en los pulmones.
Bueno, malo, el caso es que me lo ha dicho.
Tendremos que cambiar de hotel por la gente. No soportaré una sola palabra insultante sobre ti.
No tendrás que soportarla, Teresa. Creo que no nos volverán a dirigir la palabra.
Peor todavía. No quiero que esos imbéciles te humillen.
Eres demasiado exigente, Teresa. ¿Quieres que vivamos aquí con toda tranquilidad, como si la guerra no existiera, sin que nada en nosotros se sienta atacado o disminuido? Pero eso no es posible.
Tienes razón. Pero a pesar de todo, siento que a la larga concluirás por rebelarte contra el silencio de esos indiferentes. Mendigarás su estimación y les pegarás bofetadas si te la niegan.
No lo creo. Cuando hace un rato esa señorita que estaba conmigo me demostraba su desprecio en tanto mortal y provinciano, se apoderaba de una alegría cruel y casi insensata.
¿Una alegría?
Cuando alguien te reproche algún día un acto deshonroso, me dirás si no hay algo embriagador en el desprecio. Yo sé ahora que uno puede hundirse en la vergüenza y no doblar la cabeza, y reír interiormente y gozar de todos los colores de la tierra y del cielo. Y mientras más se hunde, más se ríe. Y si te pisotearan y te escupieran el rostro, mejor todavía.
No comprendo.
Hay ideas que se cruzan. Al comienzo uno las encuentra absurdas, hasta que una mañana, sin que se sepa por qué, están allí, instaladas en uno como sanguijuelas y adheridas a su alma. ¿Sabes por qué no podía ser feliz desde que nos fuimos de Francia?
No.
Porque me sentía deudor de una deuda muy pesada.
¿A quién?
Me sentía deudor de los que mueren, de los heridos que ni siquiera se recogen, de los pobres diablos que se torturan durante un mes en un hospital. Sé muy bien que mi sacrificio no hubiera salvado una sola existencia, pero eso era una de esas sanguijuelas que el razonamiento no puede quitarme de encima. Bien. Ahora me siento aligerado de mi deuda imaginaria. La vergüenza, una vergüenza aceptada públicamente, me libera de ese peso. Puesto que no he pagado con mi sangre como los demás, pago al menos con mi honor. ¿Comprendes, Teresa?
No me gusta ver que te atormentes así. Desearía que no hubiera para ti otra cosa que la luz y las formas.
El pensamiento cava su agujero donde quiere. No es mi culpa.
Ni la mía, ¿verdad?
Naturalmente, Teresa.
¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Hoy no he podido pegar los ojos en toda la noche.
¿La temperatura?
Ah, no. Es mi reumatismo.
Ah.
Esta lluvia es terrible. Nunca se ha visto algo igual en diciembre. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Y esta guerra que no termina nunca también es mala para los pobres enfermos. ¿Oyó el cañón esta mañana, Charlie?
Sí, señora, sí.
Ay, yo no dormía. Así que se imaginará qué impresión me hizo. Pues no hay nada que hacer. La guerra ya se acerca. ¿Cómo se siente esta mañana, querida señora? Ahí está.
Como una moribunda. Gracias.
Vamos, no diga esas cosas. Yo tampoco estoy muy bien. Mi reumatismo no me deja descansar. Pero no me quejo. No he podido pegar un ojo en toda la noche.
Y yo, desde hace 10 años.
¿Por qué no duerme? ¿La altura?
No. Parece que son los nervios.
Oh, no hay que enervarse. Yo cuando me pongo nerviosa, tomo un diario y lo rompo en pedacitos. Ay, me alivio enseguida.
Sí, es la primera fase. Nunca tuvo deseos de matar a alguien.
Vamos, hija, vamos. ¿Pero por qué no se queda en cama?
¿Estoy segura que tiene fiebre?
Sí, como siempre. 39 grados.
¿Y se levanta usted con 39 grados? Pero es una locura. Yo cuando tengo 37.3 me quedo en cama. ¿Por qué bajó?
Porque en mi habitación tengo miedo.
Ay, no le haré compañía. Le contaré mi enfermedad detalladamente.
Oh, oh.
¿Qué le pasa? ¿Está sufriendo? Vamos, vuelva a su cuarto. Iré a visitarla.
Déjeme.
Sí, señorita.
No me hable.
Es evidente que cuando el organismo ya está habituado al frío y el tiempo varía bruscamente a mitad del año, se trata de algo lamentable.
Es una prueba. Y una prueba no se discute, se soporta.
No siempre. El joven francés del sanatorio murió anteayer.
Ya lo sabía.
Pero no estaba mejorando.
Oh, señora, los calores de diciembre son traicioneros. Ya verá que nos llevaremos más de una sorpresa todavía.
Me hice auscultar ayer.
Ajá.
Gracias a Dios, mis pulmones están bien.
Magnífico.
Ay, pero mi reumatismo me hace sufrir mucho.
¿Su reumatismo?
Sí, no pude pegar un ojo en toda la noche. ¿Oyó usted el cañón?
Oh, sí, claro que sí, señora. Con más claridad que nunca.
No hay nada que hacer. La guerra se aproxima.
Hay que estar preparados para cualquier cosa.
Evidentemente. Si llega a producirse un gran ataque en la frontera, uno de los beligerantes podría verse acorralado en Suiza.
Pero hablemos de otra cosa. El pintor parece triste.
A pesar de todo, creo que Werner ha obrado mal, señorita. No se desacredita a nadie con tanta ligereza.
¿Y si le ha mentido?
¿Y acaso él no le mintió a nadie? Después de todo, ¿quién puede saber si este muchacho es o no tuberculoso?
Es evidente que tiene mala cara. Puede estar enfermo si tiene atacado el estómago o el corazón.
O el apéndice. Bueno, creo que hemos sido algo severos con él.
¿Saben una cosa? Ayer le di la mano.
¡Ay, admiro! No sería capaz de imitarle.
Tengo miedo de salir con este tiempo. El cielo está tan bajo. Una se asfixia. No se ve nada. Las 11 de la mañana. Es increíble.
El joven francés del sanatorio no quería darse por vencido. Negó su enfermedad hasta el último día. No quería confesarse a sí mismo que vomitaba sangre. Y cuando la enfermera se aproximó para limpiarle la garganta, no le permitió que hiciera nada. Murió una hora después, ahogado por la sangre.
Nunca se sabe del todo cuándo va uno a morir.
¿Pero para qué negar su mal? ¿Por aferrarse a la vida? Eso no es más que cobardía.
Oh, amor. No lo sé muy bien. Parece que quiso verme, pero no se lo permitieron.
¿Por qué?
Por negligencia o por maldad. Cuando ayer fui al sanatorio para llevarle unos libros, solo pude ver a la enfermera de guardia. ¿Sabe usted que es muy triste morir solo? Solo con la enfermera.
Vamos, vamos. Hay que ser fuerte. Tener valor. ¿Qué diría si tuviese reumatismo como yo? ¿Acaso lloro, sin embargo?
Oh.
¿Me quejo? Está nerviosa. Y yo también estoy nerviosa. Con todo, no doy ese espectáculo.
Estuvo usted magnífica hace un momento, señorita.
Ay, ¿qué dije?
No sabía que ella estaba enamorada del francés del sanatorio.
No.
Lo sé por su médico. Y usted critica a su amado antes de que lo incinere.
Oh, estoy desolada. ¿Está usted seguro?
Pero no ve en qué estado se encuentra. Pasó la noche en una espantosa crisis de nervios.
Ah, no hay que dejarla sola.
Eso es. Y ahora vaya a hablarle del buen Dios.
Bueno, ¿y entonces qué debo hacer?
Dejarla tranquila.
En fin, vamos a almorzar, ¿no les parece? Son ya las 10 de la mañana.
Quería dejarte dormir.
Hace rato que estoy despierto.
¿Sabes? Me he tomado la temperatura por curiosidad. Y tengo 37.5. No sé, tal vez me haya contagiado. En un hotel lleno de tuberculosos no sería imposible.
Aquí los casos de contagio son muy raros.
No, lo que pasa es que los esconden.
Y además tú no toses.
Evidentemente no.
Nunca has vomitado sangre.
O sea, no es una razón, Teresa. La señora Istad murió sin haber tenido una hemoptisis.
Hay que llamar a un médico. No hay que pensarlo más.
Como quieras, como quieras.
Le voy a hablar a Brailov, del sanatorio ruso.
Bien, bien.
¿A qué hora quieres que venga?
Me es igual, a cualquier hora.
Le llamaré por teléfono inmediatamente.
Si me hubiera contagiado. Tuberculosis. Entre.
Buenos días, señor Santiago.
Buenos días, señorita Frida.
¿Ha dormido bien, señor Santiago?
Bastante bien. ¿Pero por qué se ríe usted?
Porque un enfermo de nombre Kurt acaba de decirme que quiere casarse conmigo. Y no me caso con un hombre que tendrá que volver un buen día a su país.
Pues cásese con otro. Se acabó.
Me he de casar con un hombre gentil y cariñoso. El mundo se llama y es un buen músico. Él sí no se bebió la sangre en las trincheras. Y al regreso a su país no debo temerlo.
¿Por qué?
No puede, señor. Es desertor.
Dígame, señorita Frida, ¿por qué me cuenta usted eso?
Por charlar, pues. Aquí está el diario. ¿Hay buenas noticias para usted por lo que dice?
¿Para mí? ¿Cómo?
El profesor Hertz me dijo que se lo comunicara. Dígale al señor Santiago que lea el comunicado. Se pondrá muy contento. Ha sido una gran victoria para sus armas.
¿Para mis armas?
Uh-huh.
No me gusta mucho eso de...
¿Qué, señor Santiago?
Nada. Deje la bandeja con el desayuno en la mesa y váyase.
Bien, señor Santiago.
Teresa, me pregunto si esta Frida es tan tonta como parece. Creo que trató de burlarse de mí. Hace un rato, cuando estuvo a dejarme el desayuno.
¿Por qué?
Empezó a contarme una historia de desertores. Luego me comunicó un recado absurdo del profesor Hertz, hablándome de mis armas. ¿Por qué de mis armas? Pero no dejaré de observarla. A la primera palabra de doble sentido, me quejo de ella a la dirección. Hasta las criadas. Ya es demasiado. ¿Y bien? ¿Le poniste?
Brailov me contestó que tiene mucho que hacer.
Claro está. No quiere venir. Es un amigo de Werner. Conoce mi historia, desconfía. Y seguramente me desprecia.
Después de todo, no es francés. Atribuyes intenciones, malos pensamientos a gente que casi no te conoce. Es un poco enfermizo.
Sé lo que digo. Además, hay otra persona que no es tal vez lo suficientemente clarividente para percibirse de que me desprecia, y en realidad me desprecia.
¿Quién? Vamos, Santiago, estás perdiendo la cabeza. No tienes el derecho de hacerme reproches tan injustos, tan vagos.
No soy lo suficientemente obtuso para no comprender que eres responsable de tus sentimientos. Por otra parte, me es imposible no comprobar que lo sientes.
Cítame un hecho, una palabra. Te desafío.
He observado muchos indicios, Teresa. Has hecho nuevas amistades desde que llegamos. Y por un u otro pretexto, siempre has evitado presentarme. ¿Es verdad?
Es verdad. Te he perseguido por la idea de que todo el mundo sospecha de ti. Entonces he creído conveniente evitarme tormentos inútiles.
descartando para ti relaciones vulgares.
Ah, muy ingenioso. Pero hay otra cosa que no confiesas.
¿Cuál?
Que te avergüenzas de mí.
No, es falso.
Era visible la noche pasada mientras conversabas con un internado. Un momento en que me miró. Diste vuelta la cabeza y lo llevaste a otro lado. ¿No te hablabas de mí?
No sabía quién eras.
Entonces, ¿qué te decía?
Me hablaba de la guerra.
Ah, encantador. Los recuerdos del héroe. Cuentos de gloria, cruces de guerra y campos de honor. Escuchabas esas habladurías con una cara de admiración que pude observar muy bien.
Evidentemente debiera haberle dicho, señor, aléjese. Mi esposo no soporta la presencia de gente de valor.
Así me gusta. Me gusta más ser despreciado abiertamente que a mis espaldas. Tus injurias me hacen sufrir menos que tu hipocresía.
Pero si me habló simplemente de la guerra y me explicó su punto de vista. Para él como para nosotros, la guerra es una locura, una monstruosidad.
Ah, claro, y me imagino que estás de acuerdo con ese señor.
Te confieso que me produjo cierta impresión. Especialmente cuando dijo que, filosóficamente, el hombre tiene razón de sustraerse a ella. Pero no es lo suficientemente fuerte para tener razón en contra de la multitud.
Le podrías haber dado un ejemplo para ilustrar su tesis. Sabes que sin ti hubiera ido a pelear. Pero estabas ahí espantada, gritando contra la guerra. Me pusiste los nervios de punta. Hiciste de mí lo que no era, un cobarde. Desde hace 2 años es tu voluntad negadora la que dicta mis actos. Cada una de tus palabras, cada uno de tus pensamientos pesan sobre mí abrumadoramente. Me has separado del mundo, enterrado entre enfermos, dejado al lado como un cadáver.
Pero hemos estado siempre de acuerdo. No te he dejado libre.
Bah, ¿dónde está el hombre que ha vivido libre junto a una mujer?
Eres demasiado injusto. Ahora dices que te hubieras ido a la guerra. Pero cuando estabas en la guarnición querías desertar o suicidarte. Si hubieras aceptado como los demás hombres, me hubiera resignado como las demás mujeres. Fue para impedirte que cometieras esa locura que intrigué, a fin de conseguir tu reforma. Los primeros días no me lo reprochabas. Ahora que tu libertad te pesa, me acusas. No puedes llevar nada sobre ti. Necesitas siempre echar la culpa a otro. Dices que he hecho de ti un cobarde. No es verdad. Siempre lo has sido. Pasas tu vida imaginándote cosas raras, peligros. Estás aquí por miedo a la muerte. El miedo es la base de todas tus acciones.
Bien, Teresa, has dicho la verdad. Y si te hago responsable de mi cobardía, es porque no soporto el pensamiento de ser un cobarde. ¿Por qué soy un cobarde? Quizás porque mi infancia fue miedosa. Porque mis padres me educaron en el miedo a los accidentes y a las enfermedades. Dios mío, ya ves que estoy nuevamente echando la culpa sobre otras espaldas. Has hecho bien en decirme la verdad, Teresa.
Te he hecho daño sin saberlo. Pero si me he equivocado, no me lo reproches. Es por amor.
Los malestares que me describe son de origen tuberculoso. Es una afección que presenta formas diversas, no esperadas. Hay que continuar el tratamiento, señor. Venga mañana a mi consultorio. Haremos una radiografía. Bien, ¿y se encuentra bien en este hotel?
Muy bien, doctor.
Sí, sí, es un buen hotel. Pero quizás le resultara más económico mi sanatorio. Los cuidados médicos no se recargan a los enfermos.
Volveremos a hablar de ello, doctor.
Hablaremos, señora. Buenas noches, señor.
Buenas noches. Lástima no haber acudido a él cuando llegamos.
Sí, desgraciadamente es el hombre que yo necesitaría.
¿Quieres que pase la noche contigo?
No. Ve a dormir. Dejaré la lámpara encendida.
Buenas noches, querido.
Buenas noches, Teresa.
¿Quién es?
Soy yo, Charlie. Entre, por favor. Vengo a decirle unas palabras. Perdóneme si le molesto, pero es urgente.
Siéntese.
Gracias. Esta tarde lo estuve buscando. No pude encontrarlo. Era para algo muy grave.
Bien, ¿y de qué se trata?
Dígame, ¿no le llamó la atención el señor que paseaba ayer conmigo por el jardín?
Sí.
Es un enviado del Ministerio de Guerra, comisión secreta, naturalmente. ¿Me habló de usted?
¿De mí?
Sí.
Pero si no me conocen en el Ministerio de Guerra.
Caramba, eso es lo que usted cree.
¿Como pintor?
No, como emboscado. No me guardo rencor por hablarle tan brutalmente. Lo hago en su propio interés. Pero su aventura con Werner se ha divulgado. Y me consta que ha parecido escandalosa.
¿Qué? ¿Qué quieren de mí? Estoy en condiciones perfectamente legales.
En estos tiempos, salvo que se esté en el frente, nadie puede jactarse del todo de estar en condiciones perfectamente legales.
Dígame, ¿qué harán conmigo?
Una revisión médica en el consulado, y si no es usted tuberculoso, le enviarán a las trincheras.
Pero acabo de ver a un médico que afirma que estoy tuberculoso.
En ese caso no tiene que temer. Si está usted realmente enfermo, quedará en su situación de retiro.
Sí, sí, pero es que no tengo ninguna confianza en la revisión. Y dígame, señor Charles,
a ver,
si rehusará someterme a esa visita médica.
Bueno, pues se le considerará ausente. Y si no acude al llamado, desertor. Su dinero en Francia será confiscado.
Pero trabajaré. Trabajaré, señor. Venderé mis pinturas.
No alcanzará para un matrimonio durante un periodo tan indeterminado. En este momento, es muy difícil que un desertor pueda vender sus telas. Y si el gobierno de Suiza acuerda entregar los desertores a sus países de origen, me consta que es un asunto que se está discutiendo precisamente ahora. En ese caso, sería usted fusilado. Estoy desolado por traerle estas noticias. Pero sabiendo lo que iba a suceder, creí prudente avisarle. Pero no se afane, amigo, no se afane. Quizás haya un medio para...
¿De evitar la visita médica?
Sí.
¿Y de quedarme en Suiza?
De quedarse honorablemente.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Me comprometo al hablarle así. No. Si no lo viera tan desamparado, Dios sabe que no le diría lo que voy a decirle. Prométame al menos que esta conversación quedará estrictamente entre nosotros.
Le prometo lo que quiera.
Pues bien, tengo la convicción de que si deseara usted prestar ciertos servicios, las autoridades militares lo dejarían tranquilo.
¿Qué servicios?
Servicios secretos, naturalmente.
¿Espionaje?
No hacemos espionaje en Suiza. Pero ante la formidable organización de nuestros enemigos, estamos obligados a tomar ciertas medidas defensivas.
Sí, sí, evidentemente.
Le bastará con afiliarse a uno de nuestros servicios y le aseguro que no se volverá a hablar de enviarlo al frente.
Es una idea excelente. Pero, ¿qué hay que hacer para entenderse con esos señores?
Nada más que lo que yo le diga, amigo.
¿Usted puede?
Sí.
No lo sabía.
Hace 2 años que trabajo para la oficina número 13.
Debe ser interesantísimo.
Oh, es apasionante. Sobre todo para un artista. Se conoce gente interesante y se puede ganar mucho dinero.
Bueno, el dinero no me interesa.
A mí tampoco. A pesar de todo, tiene usted conciencia.
No como usted la comprende. Solo dentro de mi profesión. Yo soy... eso que los patriotas llaman un canalla.
¿Cree serlo, amigo? En realidad, usted no es más que un artista de alma inquieta y delicada. Los remordimientos, los escrúpulos, o como quiera llamarlos, le devoran. Su amor a la vida, su instinto creador, hablan muy fuerte en usted. Y eso es lo que lo tiene enfermo.
Es usted muy perspicaz.
Tengo cierta experiencia del hombre. Pero tiene que rehabilitarse ante sus propios ojos. Volverse igual a los que dan su vida.
Prefiero ser un desertor y volverme loco antes que arriesgarme a una muerte violenta.
Pero, ¿quién habla de eso?
Dígame, señor Charlie.
A ver.
¿Me enviarán a Alemania?
No.
¿Qué haré entonces?
Al principio, misiones fáciles. Pero antes debo prevenirlo sobre las consecuencias de una indiscreción. Serían gravísimas. ¿Lo comprende usted del mismo modo?
Sin duda.
Jura entonces no comunicarle a nadie, bajo ninguna circunstancia, todo aquello de que pueda enterarse en nuestro servicio.
Lo juro.
Contamos con los medios necesarios para saber todo lo que se habla en Suiza. Una palabra imprudente y el riesgo de un consejo de guerra.
No tema. Explíqueme qué debo hacer.
¿Usted es muy amigo del profesor Hertz?
Sí.
Uh-huh. ¿Acostumbra ir a su habitación?
Algunas noches hablamos de pintura.
Bien. Pues es él el jefe del espionaje alemán en esta parte de Suiza.
No.
Ya se llevará usted otras sorpresas a mí.
Si me es imposible poner en duda la sinceridad de ese hombre. ¿Tiene pruebas?
Naturalmente. Sabemos que envía un informe semanal a su embajada. Deseamos apoderarnos de uno de ellos para comunicarlo a las autoridades suizas y hacerlo detener.
Pero no veo de qué modo podría yo ser útil.
Hay un solo medio. Revolver sus cajones y conseguir uno de esos informes.
No puedo hacer eso. Aprovecharme de la confianza de ese hombre para robarle, no.
En estos momentos se está peleando, mi estimado amigo. Los compatriotas de Herr están aniquilando a Francia. Y él nos ayuda todo lo posible. Se le han pedido cosas más difíciles a 3 o 4 millones de franceses.
Quiero ser útil, pero confíeme a cualquier otra misión.
Esta es la más sencilla y urgente. Si no quiere llevarla a cabo, me voy. He tratado de sacarlo de aquí.
No se vaya.
Puede continuar manteniendo sin remordimiento la amistad del profesor Herr. Pero dentro de 15 días será llamado para la revisión médica.
Quédese.
¿Para qué?
El cañón me pone nervioso.
Le prevengo que los próximos consejos de revisión serán implacables.
Sí.
Ese cañón que lo pone tan nervioso nos ha matado mucha gente. Desde ahora todo el mundo caerá. Ya no será posible escurrirse como antes.
Y bien, ¿cómo será posible conseguir ese informe?
Dígame, ¿su pieza está siempre cerrada con llave?
Siempre.
¿Dónde guarda sus papeles?
No sé. Algunas veces he visto sobre su mesa manuscritos en unos cartapacios azules. Pero no creo que el informe esté allí.
No importa. Entrará usted en su pieza una noche de improviso. Y mientras hablan de pintura, llamaré por teléfono desde un café. Haré que lo llamen urgentemente. Entonces quedará usted solo. Si encuentra algo serio, lo guarda. Llevará consigo una carpeta azul y la dejará en el lugar de la que se lleve. ¿Ha comprendido?
Sí. Pero se dará cuenta.
No de inmediato. Y al día siguiente ya estará de viaje. Llevará el manuscrito al jefe y si ha hecho un buen trabajo, se lo reconocerán.
¿Y si no encuentro nada sobre la mesa?
Eche un vistazo al ropero, a los cajones, y en próxima oportunidad operará con más seguridad. Es menos terrible que un asalto a la bayoneta. Bien. ¿Puedo contar con usted?
Lo intentaré.
Así me gusta. Debe comunicarle el resultado de la operación al señor con quien me vio en el jardín. Es el señor León. Mejor dicho, el teniente Bocardet. Vive en Zurich, en la calle del lago número 3. No anote nada. Todo debe quedar en la memoria, amigo. Si puede, lo enviará a casa del señor Guillón, que vive en el Hotel del Águila, en Chefaux. Es nuestro jefe de servicio. El organizador de todas las filiales. Yo soy aquí quien dirige junto con Hans.
Hans,
el barón von Bury.
Señor León, calle del lago número 13 en Zurich.
Exactamente.
Señor León, hotel del Águila en Chifus.
Bien.
Y Hans, que es el barón von Bury.
Está muy bien.
Discúlpeme, profesor, de haber insistido para hablar con usted esta noche. Pero es una cuestión que me llena el espíritu en tal forma que no hubiera podido dormir sin habérsela sometido.
¿Metafísica?
Sí. Dígame, profesor, si no hay nada más allá de mi pensamiento mismo no es sino quizás más que el sueño de un sueño, una sombra cruzando lo increado. De manera que, ¿para qué sufrir?
¿Quién?
¡Llaman al profesor por teléfono! ¡Es un señor!
¿Qué señor?
No sé. Me dijo, llame al profesor Hertz enseguida.
¡Voy!
Caramba, es raro.
¿Me permite? No faltaba más. Lo esperaré. Es mi oportunidad.
¿Qué hace usted en mis papeles?
Yo...
Así que usted pensaba que el profesor Hertz estaba hablando por teléfono. Cuando ve a un francés merodeando alrededor de su mesa, cuando un desconocido lo llama al teléfono, el profesor Hertz no baja. Se queda detrás de la puerta y mira. Es lo más triste que he visto en selvas desde que estoy. Devuélvame lo que ha tomado. Es, creo, una memoria sobre la geología de Suiza.
No sé lo que es. Sabe, profesor, yo no leo el alemán. Pero no soy un espía. Charlie me había asegurado que usted era...
Perdono a un canalla el equivocarse sobre un hombre honrado. Pero usted...
Profesor...
Oh, vamos, señor. ¿Por qué ha venido a revisarme los papeles?
Mire, profesor, me dieron a elegir... O partir para la guerra o trabajar para ellos. No creí que fuera tan doloroso.
Lo que es doloroso es cerrar el golpe. Si le hubiera resultado, me vería despojado de mi trabajo, del fruto de él.
Dígame, profesor, ¿qué piensa hacer ahora?
Voy a telefonear a la policía.
¿A la policía?
¿Y entonces? Trama usted contra mí un complot miserable. Trata de deshonrarme, de robar mis documentos. ¿Y usted cree que esto va a terminar en psicología? Me veo obligado a hacerlo detener.
Pero, señor Hertz, es imposible, usted no va...
El comisario me enviará a alguien a quien entregarlo. No podrá negar este delito evidente, supongo.
Señor Hertz, no quiero que me encierren. Encuentre usted una solución, le prometo que de quitarle las dudas a Charlie. Mire, señor, tengo confianza en su generosidad, profesor Hertz. ¿Qué puedo hacer por usted? Pídame cualquier cosa. Que le ayude en su trabajo. Que le copie sus manuscritos. Que le haga su retrato. Mire, puedo revisar sus trabajos en francés. Hacer de ellos un resumen para usted. En fin, serle útil, profesor Hertz.
En cuanto a mi trabajo, hay efectivamente algo que podría hacer por mí. Pero no está en proporción del servicio que me pide.
No importa, no importa. ¿De qué se trata, profesor?
Bueno, pues... Estoy escribiendo una historia de la diplomacia secreta durante la guerra. Es un gran trabajo, ¿sabe? De una documentación difícil. Hay capítulos sobre espionaje inglés, alemán y francés. Para este último, tengo suma necesidad de datos. En mi calidad de alemán, no puedo pedir estos informes a los franceses. Mi fuente de información son los diarios. Y eso es una fuente muy sucia. Creo que usted sería la persona indicada para llenar esa laguna. Si usted me explica el funcionamiento del servicio al cual pertenece, ¿no se habla más del incidente de esta noche?
Si mis jefes llegan a saberlo, estoy partido.
Oh, no lo sabrán. Sus notas quedarán entre las mías. Mi libro se publica 1 o 2 años después de la guerra.
No puedo. Tengo demasiado miedo.
¿Desconfía de mí? ¿Me cree capaz de incitarlo a una traición y luego traicionarlo? Está deshonrando mi nombre de sabio.
Aunque no era el interés que me dictaba esta proposición. Era el pensamiento de la gran tristeza que pasaría su esposa.
Señor Hertz, no debe guardarme rencor por no haber comprendido sus sentimientos de generosidad. Pero es que desde ayer ni sé dónde estoy. Siento que me voy, que no tengo más que una sola idea, escaparme y respirar. Me parece que todo el mundo trata de hundirme más. Charlie, usted...
¿Yo? ¿Yo que quiero salvarlo?
Evidentemente, evidentemente, profesor. Cuando reflexiono me doy cuenta, pero... Pero no llame a la policía. Olvídese de mi fea desconfianza de hace un rato. Mire, profesor, deme su palabra de no decir a nadie lo que voy a contarle ahora. Todo lo que he sabido por Charlie.
¿Hace mucho que espera aquí en el jardín, señor León?
No, acabo de llegar. ¿Sabe la novedad?
Que Von Bury ha sido apresado, sí.
Antes de ayer, persecución en Champur, en la casa de Guillón. 3 kilos de papeles han sido tomados. Se ha visto obligado a huir en medio de la noche disfrazado de alpinista. En Zúrich, ayer por la mañana, 2 policías delante de mi puerta. Me escapé por el jardín.
Caramba, pero es una catástrofe. Si los papeles de Guillón están en sus manos, los podemos dar por detenidos de un momento a otro.
Hay que estar alertas.
Prefiéramos estar en Francia, y me hace venir aquí a Montreux.
Tengo instrucciones de Guillón. Arreglar antes que nada las cuentas con el pintor. Está alojado aquí, con su mujer.
Él fue el traidor. ¿Está usted seguro?
¿Él o usted?
¿Yo?
¿Sabe que hay gente nuestra en la policía de Suiza? En cuanto se conoció el arresto de Von Bury, he ido a ver a uno. La misma noche tenía estos datos. Aquí están. Vea.
El profesor Hertz ha comunicado una lista de nombres y direcciones a la embajada alemana sobre indicaciones dadas por agente francés residente en Selvas. ¡Tipo sucio! Cuando le decía yo que era peligroso. No quería servirme de él, ¿no? Es usted responsable de lo que sucede. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus instrucciones?
Le propondremos un paseo en automóvil.
Pero, ¿y la frontera?
Tengo poderes especiales. De una vez del otro lado, lo entrego a la gendarmería y mi papel habrá terminado.
¿Lo fusilarán?
No sé nada. Pero creo que ni siquiera será tratado con los honores del Consejo de Guerra.
¿Es necesario que yo sea uno de los del paseo, señor León?
Naturalmente. Es necesario que le haga pasar amablemente el tiempo durante el viaje de la frontera.
¿Y qué me dan por este lindo negocio?
Si le repugna, no tiene más que decirlo.
Espero que me darán la plata para viáticos.
Sí, el viático más 50 francos.
Gracias, gracias. Bien, ¿qué hora es?
Dentro de poco serán las 7. ¿No se sorprenderá demasiado al vernos?
No, espera mis instrucciones.
Bien, le dirá que deseo conocerlo. Lo invitaré a cenar y a los postres lo llevaré de paseo. ¿Pero qué le pasa? Está usted blanco como una piedra. Pero no ponga esa cara, o se dará cuenta. Si estuviera en las trincheras y lo mandaran en un pelotón de ejecución, tendría que caminar.
Sí, sí, evidentemente. Bueno, voy pues a llamar a su puerta. ¿Por qué quiere hablarme, Charlie? El placer de conocerlo, simplemente. Bien, aquí está, el teniente Bocarte.
Señor, encantado de conocerlo y de poder agradecerle.
No hay de qué, señor. Me he tenido mucha suerte con el señor Hertz.
Tendrá en próxima oportunidad. Nos hemos dado cuenta de su celo e interés. Estamos orgullosos de que una persona honrada, un hombre de valor como lo es usted, consienta en ayudarnos.
Es completamente natural. Cuando se tiene el privilegio de vivir en Suiza durante la guerra, me parece que es un deber.
Señor, espero que nos dará el placer de cenar con nosotros.
Pero...
Vamos, vamos, no va a rehusar usted. Salgo para Zúrich mañana. Ah, y sabrá que hay mantequilla en nuestro hotel. ¿Verdad, Charlie?
Sí, sí, mantequilla y queso a voluntad. Tengo suerte. Hace 2 meses que no los pruebo.
Se dará gusto esta noche. No lo soltamos. Es usted nuestro prisionero. ¿No es verdad, Charlie?
Sí, no se nos escapará. Son ustedes demasiado amables.
Bien. Creo que me voy a dejar llevar.
Así me gusta, así me gusta.
¿Me permite que le avise a mi esposa?
¿Cómo no? Vaya usted, vaya usted. Hay que tener nervios. Parece que fuera usted al que van a fusilar.
Estaré mejor cuando haya bebido.
Atención, 3 vasos de vino. Ni una gota más.
¿Y él?
De eso me encargo yo. Ahí vienen ya.
Buenas noches, querida señora.
Buenas noches, señor Charlie.
Le presento a mi señora.
Señora, tenemos Charlie y yo que darle 1000 excusas. Le quitamos a su marido.
Sí, es un verdadero rapto,
señora. No se excusen. Mi marido está encantado de ello.
Y bien.
Señora, una vez más, todas mis excusas.
No tiene por qué, señor. Lleva tú sobre todo, querido.
¿Te parece?
Pues claro, para volver esta noche. Claro, para volver esta noche. ¿Tiene mala cara, señor Charlie?
No me siento muy bien aquí. Cuando se está habituado a las alturas, se asfixia uno aquí abajo. Aquí viene su esposo.
Bien. Ya estoy listo. Buenas noches, querida.
Espera.
¿Qué pasa?
La corbata. La tienes torcida. Ve, querido, que te diviertas mucho. Y no vuelvas muy tarde.
No. A las 9 o 9:30. ¿Sabes, Teresa? Ellos aún tienen mantequilla en el hotel.
¡Qué suerte!
Te traeré un pedacito. Adiós, querida.
Adiós, querido. Y no vuelvas demasiado tarde. No muy tarde. Mi pobre Santiago.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.